Salmo 139. El título que he puesto es una petición muy especial. Y veréis por qué, cuando lees el Salmo 139, en sí se convierte como un autoexamen, cuando lo lees con ojos un poco atentos a lo que estás leyendo, un autoexamen, y más el final del todo nos revela una relación muy, muy, voy a decir, muy íntima de David con Dios. El Salmo 139 se puede dividir en cuatro partes. Si tienes la Biblia ahí, lo puedes mirar, del versículo 1 hasta el versículo 6, del versículo 7 hasta el 12, del 13 hasta el 18, y cada uno tiene una sección distinta, y luego queda el 19 hasta el 24. Dice así, Salmo 139, del 1 hasta el 6. Oh Jehová, tú has examinado, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Título de esta sección: Dios conoce todo. Ahora, bueno, voy a seguir. Es que Dios conoce todo. Mira, Dios conoce todo hasta tal punto que conoce lo que estás pensando en este momento. Conoce lo que pensaste ayer. Conoce lo que vas a hacer esta tarde. Conoce lo que estás pensando hacer mañana. Dios conoce todo. Seguimos. Solo una parte. Cuando pone versículo 5, detrás y delante me rodeaste, esa palabra es la que se usa también para sitiar una ciudad. Cuando uno sitia una ciudad, impide la entrada y la salida, está totalmente protegido. Puede ser algo negativo que puedas entender o algo positivo. Dios te protege de tal forma que nada puede entrar ni salir, estás sitiado. Ahora, ¿cómo es negativo o positivo? Dependiendo de nuestra relación con Dios. Si Dios para ti es un Dios juez triturador, eso es negativo, porque encima te tiene atado. Si Dios es un Dios, como hemos cantado, un Dios de victoria, un Dios de libertad, un Dios de paz, un Dios que sabe lo que necesitas y que te da lo que necesitas, estar sitiado en sus manos, súper positivo. Seguimos. Versículo 7. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás, y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí está. He aquí, allí estás. Tú estás. Si tomare las alas del alba, si habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La parte título de esta sección es: no puedes escapar de Dios. Y ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Yo no sé si cuando lees la Biblia siempre separa la luz, las tinieblas, Dios no habita en las tinieblas, Dios es luz, y lees este Salmo y David, si miras, da lo mismo que estés en el cielo que en el Seol, en las tinieblas que en la luz, da lo mismo donde estés, no puedes escapar de Dios. Puedes volver a tomarlo como algo negativo, que jamás puedes escapar, o como algo positivo, porque Dios siempre está contigo. Tercera sección. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Dios te creó. Dios me creó. Dios nos formó. Por eso nos conoce. Y último, salta al versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino perverso. Lo que he hecho con el Salmo, y ahora veremos cada parte, es como darle la vuelta. Y poner el versículo último como el versículo primero. Y el valor de David, o el atrevimiento, o el conocimiento, o la relación especial que tenía David con Dios, que era capaz de decirle a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Perdona, esto... Vale. Bien. Antes de meternos con el Salmo, déjame decir cosas que todos sabemos. Eso no, esto. Una relación personal. Si miras en el Salmo, lo que aparece es una relación personal entre David y Dios. Aquí David no mete a nadie para que le examine la vida de David. David no está pidiendo a la gente que examine su propia vida, a quien está pidiendo que examine su vida es a Dios. Ahora, la parte más difícil, o podemos decir el reto más grande, es que realmente David le pide a Dios que examine su propia vida. Porque ¿quién es Dios? Es alguien que conoce todo, que está en todos los sitios y que nos formó. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede escudriñarnos bien, bien, bien? ¿Quién puede saber lo que hay en lo profundo de nuestro corazón? David tenía una relación personal con un Dios real. Y no solo con un Dios real, sino con un Dios vivo. Dios real y vivo. ¿Y por qué me gusta enfatizar esto? Porque a veces nuestra relación con Dios, siempre volvemos a decir lo mismo, pero se convierte en algo muy mecánico, de una relación con algo, de una relación con un concepto, una relación con personas. Lo que David nos enseña aquí es que él tenía una relación personal con un Dios real y con un Dios vivo. Él hablaba a Dios. Él le pedía a Dios. Él se apartaba para estar solo con Dios. Porque Dios le escuchaba, Dios le conocía, porque Dios le había hecho. Incluso David se atreve a pedirle esto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué pide eso? A mí esto me parece muy atrevido, hablar con Dios así, ¿eh? Porque yo te puedo decir, mira, examíname, ¿tú qué vas a mirar? ¿Vas a mirar mi familia? Vas a venir a casa a ver cómo está la casa, vas a venir a ver... Todo son cosas como superficiales y que te rodean. Y muy bien, yo puedo disimular perfectamente. Pero cuando está diciendo esto David a Dios, le está hablando a alguien que le va a escudriñar de arriba abajo. Por eso es una petición muy especial. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Sabiendo que en Jeremías encontramos este versículo: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Realmente nuestra esperanza está en Dios. Dios puede examinarnos, ayudarnos a cambiar, y seremos sanos o seremos salvos. Ahora, ¿cómo estamos acostumbrados a que nos examinen? Solamente para que veamos la diferencia. Así es como examinamos nosotros. Esto es una ecografía. He pensado cómo el hombre ha evolucionado para conocer al hombre. Eso es una ecografía. Si tienes bebé, lo sabrás, ahí ve la nariz y todo. Si no, no te preocupes, que cuando tengas bebé verá la nariz y todo, porque eso es un poco de ficción, imaginación y todo. Incluso si es tu bebé, vas a decir que es muy guapo, incluso te atreves a decir se parece al papá. Bien, todas esas cosas ocurren. Cuando te digan todo eso, tú disimulas como sí, se parece al papá, es igual. Ahí está el bebé. Bien, es la forma que tenemos nosotros. Hemos descubierto, con una ecografía podemos conocer lo que hay dentro de una mujer embarazada, y vemos así, ahora ya hay en 3D, en color y todo, y con Photoshop se cambia eso y sale, tienes ahí bien. Esto es una radiografía, es otra forma de conocer, y la curiosidad de esta radiografía, solo es un detalle, paréntesis, apártalo, es una radiografía de una mujer china que por ser mujer intentaron matarla cuando era bebé y que tenía 22 agujas clavadas en el cuerpo. ¡Qué crueldad! ¿Cómo se supo esto? Bueno, el ser humano lo supo por las radiografías, porque a través de eso vieron clavos, empezaron a investigar, era una niña, no quería una niña, querían un niño, y ya está. Es nuestra forma. Pero tenemos también otra forma de conocer, que es con la máquina esta de la verdad. Bien, hemos descubierto que podemos saber lo que piensa el ser humano a través de una máquina que te pone una cosa en el dedo, te atan así, pero en realidad lo que esto descubre son cambios físicos. Es decir, cuando tú vas a meter una mentira, te pones un poco nervioso, bien, si eres una persona normal. Entonces, en la máquina esta empieza la aguja, ya es mejor que no digas nada. Bueno, ya te dan a pillar. Incluso hay un programa, ¿lo habéis visto alguna vez? No pierdas el tiempo. Sí, lo habéis visto, cotillas, sois todos unos cotillas. Este programa lo que hace es, con esta máquina, hace preguntas muy comprometidas. Solo en una ocasión estaba la hermana, la suegra, su madre y su esposo, y le pregunta a la mujer: ¿tú crees que tu suegra es fea de aspecto? Claro, ahí te han pillado. Porque si dices que sí, pero es que no, la máquina pita. Bueno, la mujer dijo sí, y la máquina dijo, ha dicho la verdad. Se levantó la suegra. Bueno, por lo menos eso. No sé lo que pasó después, pero ganó 1.000 euros, ¿eh? Ahí ganó 1.000, fíjate que 1.000 euros. Y preguntas mucho más difíciles, como por ejemplo, le pregunto, ¿tú crees que tu vida con tu marido es muy aburrida? Es exactamente lo mismo, dijo que sí, el marido se levantó, aplaudió, estaba muy contento de que la vida con su mujer fuese muy aburrida. Máquina de la verdad. Pero todo esto en realidad no descubre lo que es la verdad de dentro del corazón de las personas. Por eso cuando digo, bueno, a ver, yo quiero que me examinen, bueno, pues voy al médico, me hace una ecografía, a mí no me hace ecografía, o sí, dependiendo, bueno, no sé, yo no soy médico, me hace una ecografía, descubre que tengo un bebé dentro, me hace una radiografía y por si acaso miento, me hace todo eso. Esto es lo que podemos llegar como más lejos de conocer el corazón de las personas. Por eso David no dijo, mira, yo quiero que me pongáis la máquina de la verdad, una ecografía y una radiografía. Cuando David dijo, examíname, a quien estaba hablando era a Dios, quien conoce, dice, mi sentarme y mi levantarme, que ha entendido desde lejos mis pensamientos, que ha escudriñado mi andar y mi reposo, que todos los caminos son conocidos, aún no está la palabra en mi boca y Dios sabe lo que yo voy a decir, que sabe mi pensamiento, que sabe lo que voy a hacer, que sabe lo que pienso, que sabe lo que pienso de él, que sabe lo que pienso del que está al lado, que sabe cuáles son mis decisiones, que sabe cuando una decisión mía es falsa o no es falsa, que sabe cuando una oración mía es genuina o no es genuina, que sabe realmente lo que necesito. David estaba hablando con Dios. Dios sabe todo, Dios está contigo siempre y Dios te conoce totalmente. Por eso la oración de David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Bueno, voy a decir, dependiendo de cómo sea el concepto tuyo de Dios, es una oración muy, muy arriesgada, o muy, muy atrevida. Pero que quiero animaros a que cada uno de nosotros hoy hagamos esa oración. Señor, yo estoy aquí, quiero que examines toda mi vida, que examines mi corazón. Y si hay cosas que están mal, yo quiero que tú me las muestres y yo quiero que tú me cambies. ¿Por qué? Porque quien me va a sanar de verdad es Dios, quien me va a salvar de verdad es Dios. Nuestra relación con Dios no es un juego y David no la tomaba como un juego. Aquí lo que vemos es que realmente cuando dicen David tenía un corazón al agrado de Dios, aquí tenía un corazón al agrado de Dios. Yo quiero que Dios escudriñe mi vida. Por eso esta oración tiene estas dos vertientes. O puedes decir, bueno, voy a pedirle eso a Dios, pero si es que Dios sabe todo, estás en esta parte de aquí, no quiero que nadie levante la mano ni que señale, bien, estás en esa parte de ahí, porque solamente Dios sabe lo que tú hiciste ayer, lo que vas a hacer a esta noche, lo que vas a hacer mañana, lo que hiciste la semana pasada, solamente Dios sabe eso y queda entre tú y Dios. O puede ser que sea así, porque realmente hoy necesitas que haya alguien que te conozca como Dios, que haya alguien que te haya formado y que te diga, mira, eres maravilloso, maravillosa y perfecto y perfecto. Y yo sé que tú puedes estar a mi lado porque yo te creé. Este salmo, en cuanto lo lees, es un examen rápido de conciencia, así, instantáneo, si realmente lees lo que está escrito. Si lo lees como fórmula, es como cualquier parte de la Biblia. El salmo puede generar tristeza, preocupación o alegría y seguridad. Dios sabe todo. Solamente voy a mencionar algunos versículos porque tenemos que entender que realmente Dios sabe todo. Y aunque ahora estés pensando, bueno, voy a disimular como que sí entiendo pero no entiendo, o que sí creo pero no creo, ahora voy a disimular que hago pero no hago, conmigo puedes disimular lo que quieras, es más, te digo que te dejo que disimules lo que quieras, me da igual, voy a disimular también contigo y todo, pero a quien realmente jamás vas a engañar es a Dios. Y quien realmente jamás te va a abandonar es Dios. Vale, ¿acaso no sabes o es que no has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Otras versiones hablan de que no hay quien lo alcance. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Tienes que entender que David está hablando a un Dios real, un Dios de verdad, que es el que nosotros queremos creer, en el que creemos y al que seguimos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Daniel, cuando tuvo que descifrar unos sueños, él se aferró a Dios, porque Dios conoce todo. Dios sabe por qué pasa cada una de las cosas que pasan. El Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, vanos. Pero Dios conoce todo acerca de ti. Mira, él conoce las cosas cotidianas. En cuanto a las cosas cotidianas, el Salmo está hablando de sentarme y levantarme. Y a veces pensamos que Dios conoce todo nuestro en el aspecto religioso, ¿vale? Como decir, bueno, Dios conoce que yo voy a la iglesia, Dios conoce que voy al grupo casero o que lo intento, Dios conoce todo eso siempre en torno a las cosas que pensamos que son alrededor de Dios. Dios conoce lo cotidiano, tu levantarte y tu sentarte. ¿Qué quiere decir? Conoce absolutamente todo de tu vida, tu relación con la familia, tu relación... Una anécdota muy cortita, ¿eh? Una vez llamé por teléfono a alguien voy a decir el nombre, llamo por teléfono a alguien y me dice, sí, ¿quién es? Y dice, soy Andrés el pastor. Ay, pastorcito. Bueno, para mí, en cierto modo, no quiero decir nada, a lo mejor estaba un poco enfadado, ¿no? Y dijo, bueno, pero que tengamos cuidado. Mira, Dios conoce todo. Tú sentarte y tú levantarte. Cuando estás con tu esposo, cuando estás con tu esposa. Cuando estás en el trabajo, cuando no estás en el trabajo. Cuando estás con tus amigos, cuando no estás con tus amigos. Conoce absolutamente todo. Y cuando dice que conoce todo, es todas las áreas de tu vida, lo cotidiano. Dios te conoce en lo íntimo. Bueno, para mí cuando dices en lo íntimo es aquella área de tu vida en la que no entra ni siquiera tu esposo ni tu esposa. En lo profundo de tu ser. Cuando dice Jesús en la oración, y está diciendo, bueno, cuando ores, dice Jesús, ora, métete en un cuarto cerrado y ora en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Dios conoce lo íntimo. Incluso, fíjate, cuando estás enfadado y empiezas a pensar cosas que no tienes que pensar y decir palabras que no tienes que decir, creemos que por no decirlas, bueno, se ha quedado aquí dentro. Bueno, pero es que Dios conoce lo íntimo. Yo creo que cuando Dios dice yo es que quiero cambiar, es que quiere cambiar nuestra actitud hasta en lo íntimo. Yo porque tengo que decir nada malo de esa persona o pensar nada malo de esa persona. Dios conoce lo íntimo. Dios conoce lo que estás pensando ahora mismo. Qué aburrido. Dios conoce tu pensamiento. Y lo interesante de del pensamiento, que para mí me llama mucho la atención, es que lo conoce antes de pensarlo tú. Dios conoce tu pensamiento. Y en Mateo habla de que incluso nuestros pensamientos son los que nos llevan a actuar. Dios sabe lo que estás pensando y Dios sabe lo que vas a hacer. Por eso tenemos que dar como autoridad, Señor, examíname todo por dentro, lo más íntimo, para que mis pensamientos sean coherentes con lo que tú quieres que yo haga. Y Dios conoce tus intenciones, Dios conoce nuestras intenciones. Él sabe todo de ti. Déjame, solo quiero leer un versículo. No, voy a pasar esta parte. Si la quieres luego me la dices, me la pides. Mira cómo Jesús aplicó y demostró que era Dios a través de la relación con las personas. Resulta que en Juan Dios se encuentra con Natanael. Natanael nunca había visto a Jesús. Jesús nunca había, supuestamente, visto a Natanael. Y cuando Jesús se acerca y ve a Natanael, dice, bueno, primero dice Natanael, ¿puede algo bueno salir de Nazaret, de donde venía Jesús? Y Felipe dijo, ven y ve Jesús. Bueno, Jesús vio venir a Natanael y le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nunca había estado Jesús frente a Natanael. O Natanael pensaba que nunca había estado Jesús frente a él. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús miró el corazón de Natanael. Y Natanael dijo, pero ¿cómo puedes decir eso de mí si no me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estaba debajo de la higuera, hemos mencionado muchas veces, es una forma de expresar que Natanael estaba teniendo un tiempo devocional de oración con Dios. Fíjate, si no sabes eso, pasa el pasaje así, dice, bueno, pues Jesús lo vería debajo de una higuera desde lejos, pero Natanael estaba hablando con Dios debajo de la higuera. Jesús conoció a Natanael, Jesús conoció lo que había dentro de este hombre. Era como si este pasaje nos está diciendo, bueno, cuando estabas hablando con Dios, dice Jesús, que estabas hablando conmigo, yo sé que tu oración era genuina. ¿Por qué sabemos que esto era más o menos así? Porque Natanael respondió, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Fue tal el impacto en la vida de Natanael la respuesta de Jesús, que no tuvo más que reconocer a quien tenía delante. Jesús conocía el corazón de Natanael. Jesús conoce nuestro corazón, lo más íntimo, lo secreto, lo que vamos a hacer, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Pero si seguimos en Juan, había más cosas. Dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce. Juan 4, cuando está hablando con la samaritana y le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Era una frase un poco así, trampa, a ver qué hacía la mujer. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y en eso has dicho la verdad. Jesús conocía a Natanael, Jesús conocía a los que le seguían por interés, Jesús conocía a la mujer. Jesús nos conoce. Por eso cuando en Mateo 6 dice, bueno, vuestro padre sabe de qué tenéis necesidad, es que realmente sabe de qué tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque nos conoce. Y entonces, ¿para qué voy a orar? Pues preguntar. Vale, la oración no es algo que hacemos en favor de Dios para decir, mira, Dios, te estoy orando para que no estés triste y solo. La oración es el ejercicio de que hacemos nosotros para que recordemos que necesitamos a Dios. No podemos dar un paso sin Dios. Y si das el paso sin Dios, vas a hacerlo mal. Paso que das, tienes que orar y pedir que Dios te ayude, que Dios te enseñe y que Dios te muestre. Dios no tiene necesidad de que estemos orando. Somos nosotros los que tenemos esa necesidad, porque Dios conoce lo que necesitamos. ¿Qué hay de positivo en todo esto? Mira, que Salmo 37 dice que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Y me atrevo a decir que Dios conoce mi corazón mejor que yo. Y cuando estoy pidiendo cosas, me atrevo a decir que muchas veces no estoy pidiéndolas desde lo profundo de mi corazón, pero Dios me concede aquello que realmente necesito desde lo profundo de mi corazón. ¿Por qué? Dios me conoce. Claro, eso cambia mucho la situación en la que puedas estar, porque tú puedes orar, Señor, dame una situación mucho mejor, y estás en una situación distinta. A lo mejor es que realmente necesitas eso ahora para buscar a Dios, confiar en Dios y descubrir qué es lo que tienes o cuál es la necesidad profunda de tu corazón. Dos reacciones, solamente frente a la primera parte, las otras las vamos a pasar más rápida. Mira, Dios sabe lo que pienso. Ojo, aquí cada uno que piense, que haga lo que quiera. Dios sabe lo que pienso. Uy. O Dios sabe lo que pienso. Sabe lo que hago. Sabe lo que voy a decir. Sabe lo que estoy pensando ahora. Sabe lo que voy a hacer esta tarde. Conoce mis planes personales para la semana. Cuando uno lee el Salmo y entiende que realmente Dios conoce y hace la oración de David, bueno, Señor, examíname, no la hagas para quedar bien en público, Señor, examíname y luego, no, si está diciendo Señor, examíname, que sepas que el que te da sanidad es Dios, el que te da salvación es Dios. ¿Cuál es la reacción tuya interna que no necesito saberla? ¿Esta? ¿Preocupación? Porque Dios sabe lo que he hecho, lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Porque Dios sabe que escucho pero no hago, o porque Dios sabe que escucho pero yo tengo mis planes, o esta. Esta es la de David, cuando dice, tú sabes todo, y acaba David, en vez de decir, uy, qué miedo que sabes todo, dice, no, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Dios conoce todo. Y si me dejas, si te gusta más la imagen de Jesús, Jesús conoce todo de ti. Todo de mí. Dios invierte tiempo en ti, porque es la idea que... ¿Cómo va Dios a saber todo de mí, todo de ti, todo de ti? Pues a algunos se le escapará. Podrás pensar, a lo mejor soy yo y puedo hacer lo que quiera. Dios invierte tiempo en ti. Y si no lo entiendes, no te preocupes, porque el salmista se atreve a decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. No tienes que comprenderlo para que sea verdad. Es verdad. Por eso Dios es Dios. Si Dios comprendiésemos a Dios, Dios sería persona. Dios es Dios, no tienes que comprenderlo, pero la actitud de David, mira, ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tú sabes todo de mí. ¿Quieres escaparte y huir? Quiero que sepas que lo han intentado ya, ¿eh? Hay gente en la Biblia que han intentado escaparse y huir. Dice, ¿a dónde huiré? Iré de tu espíritu, y ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Sabes lo que me gusta mucho de este pasaje cuando está hablando de David? Mira, está diciendo, porque la sensación que da es que David quería escaparse. Dice, bueno, algún sitio habrá para mí secreto que yo pueda hacer. No, es que vaya donde vaya. Incluso David está hablando del cielo y del Seol, de luz y de tinieblas. Y es como, déjame con cuidado, si no me entiendes bien, luego me preguntas. Es como que, aunque en tu vida estés rodeado de pecado, lo voy a decir así, no te escapas de la presencia de Dios. porque Dios no se aleja de ti. Dios está quieto. Es como cuando va en una situación muy difícil y dice, bueno, ¿y dónde está Dios? La respuesta es que Dios está en el mismo sitio de siempre. O es que Dios se mueve, si va mal, si va bien, se acerca. No, lo que pasa es que eres tú el que en cierto modo te va dando pasos y te vas alejando de Dios. Dios está en el mismo sitio. Pero el salmista es como que da a entender, mira, aunque, voy a decirlo más, aunque vaya al cielo, iba a decir infierno, no me gusta, al Seol, es lo mismo, al Seol, ahí aunque esté en el Seol, no me escapo de tu presencia. Aunque tu vida sea una vida de obediencia 100% o una vida llena de pecados, si hay un compromiso con Dios, no te escapas de su presencia. Vuelves a poner las caras, o cara triste de que vaya, pues estoy atado, o cara alegre de que qué bien que jamás estoy solo, porque a pesar de todo, en la tercera parte dice que Dios te hizo y que está muy orgulloso de ti, porque te hizo perfecto y maravilloso, o perfecta y maravillosa. En Génesis encontramos a Adán y Eva. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Cuidado que no nos vea que hemos comido el fruto prohibido. Vamos a escondernos. Y entonces Dios apareció por encima de la piedra y dijo, que os he pillado. No te escapas de su presencia. Génesis 4:8. Caín mató a Abel. Entonces Caín mata a Abel, lo entierra y ahí no ha pasado nada. No ha pasado nada hasta que Dios le pregunta, bueno, ¿dónde está tu hermano? Y yo, ¿qué sé? Intenta huir de Dios. Pero la huida más grande es la de Jonás, ¿eh? Eso sí, se acuerda de todos. Mira, Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a Nínive, que son muy malos y muy pecadores, a que prediques para que se arrepientan y yo los salve. Y Jonás, no, lo mejor es que mueran y que lleven el castigo que tienen que llevar. Pero el corazón de Dios no es así, dijo, no, tú tienes que ir a predicar. ¿Qué hizo Jonás? Se monta en un barco. Me escapo de Dios. Y Jonás intentó, dice, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pobre Jonás. Ahí estaba Dios, en el barco al lado suyo. Dios siempre está con nosotros. El otro día hablé con una mujer que, bueno, en cierto modo, sus hijas aceptaron a Cristo, tuvieron un compromiso con Cristo, pero ahora estaban un poco reticentes, rebeldes, así como que Dios no existe. Y ella les decía, mira, el pacto que has hecho con Dios es eterno y Dios jamás te va a dejar. Y las hijas peleaban más, pero se enfadaban más todavía. Es igual que te enfades, porque el pacto que has hecho con Dios es eterno y Dios jamás te va a dejar. Y tienes que entender eso, especialmente si cuando hacemos esas preguntas de que Dios conoce lo que vamos a hacer y tu reacción no es muy positiva, o empiezas a pensar, ay, pues qué mal que conozca lo que pienso, qué mal que conozca. Quiero que sepas que Dios no te va a dejar. Es que Dios no quiere que escudriñarte para tirarte, Dios quiere escudriñarte para sanarte y salvarte. Es el deseo de su corazón. Un poco la actitud de cuando reparte los talentos Jesús y reparte 5, 10, 5 y 1, al que reparte uno tenía una imagen de Dios tan justa, tan severa, que dice, uy, imagínate que pierdo el talento, lo voy a esconder y aquí ya no pasa nada. No, si Dios no quiere eso, es que Dios te da el talento para que juegues con el talento, que uses el talento y que hagas lo que tengas que hacer para multiplicar. Dios no es un Dios que quiere castigarnos, es un Dios que quiere salvarnos y librarnos. No podemos ocultarle nada, no podemos disimular, no podemos tapar nada y no podemos camuflar nada. Ahora sí, a las personas, porque la ecografía no descubre eso, la radiografía no descubre eso, ni la máquina de la verdad, pero Dios es un Dios que conoce mi sentarme y mi levantarme. Y lo último, ¿por qué? Muy sencillo, es porque Dios nos hizo. Dios te conoce bien, Dios te diseñó, Dios sabe lo que es mejor para ti y Dios sabe lo que necesitas. La parte con la que más peleamos, bien, Dios me diseñó, y hay personas que dicen, pues conmigo no gasto mucho tiempo. Puede ser que no estés muy contento como estás, puede ser que realmente veas, siempre veas la imagen de otro, uy, ese sí que es perfecto, ese es ahí muy bien, muy bien. Mira, yo quiero que pienses y que tengas cuidado, que nosotros con ojos humanos hacemos esas distinciones, pero Dios no hace para nada esas distinciones. Dios te creó, y aquí dice, maravilloso y perfecto. Y Dios está tan súper orgulloso de ti, como puede estar de mí, como puede estar de cualquier otra persona. No importa cómo seas, ni no importa lo que tengas, No importa lo que estés pasando, Dios te creó. ¿Hasta qué punto dice que formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre y te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras? O sea, yo, no sea tú. Dios te conoce bien, Dios te diseñó, sabe lo que es mejor para ti y sabe lo que necesitas. Por eso mi petición, y me encantaría que fuese vuestra petición hoy, y a lo que os quiero animar, y si no estás muy convencido, lee el Salmo 139 en casa, despacio. Pero léelo pensando que no es un poema, porque a veces lees comentarios y empiezas a decir, es el mejor poema del mundo, del mundo. Y queda así como solamente letra. Eso es verdad. Esto nos describe cómo es Dios. Dios que sabe, Dios que está y Dios que nos conoce. Ahora te animo a que pienses en esta forma y que digas esta oración a Dios. Examíname, oh Dios, sabiendo ya todo lo que sabemos, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque cuando Dios te sana, serás sano de verdad, y cuando Dios te salva, serás salvo de verdad. Vamos a... La oración es personal, no merece la pena que estemos ni orando en voz alta. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer a Dios. Ahora, yo quiero animarte a que lo hagas esta mañana. Bueno, Señor, examíname, analízame, descuartízame a trocitos y ve diciéndome las cosas que quieres que yo cambie en mi propia vida, sabiendo, como hemos cantado, que Él tiene el poder para que nosotros podamos cambiar eso. Quizás solamente tenemos que verlo. Y que hagas esta oración. Si no quieres hacerla, por favor, no te sientas obligado, ¿eh? Bien. En voz baja y cada uno personal. Señor, examíname. Conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno, porque sabemos que en Él hay sanidad y en Él hay salvación. Vamos a orar cada uno un tiempo. Y que sepas que Dios te está escuchando. Examíname, oh Dios, y conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos, Señor. Y mira si en nosotros hay caminos perversos, caminos de maldad, porque queremos andar por tu camino, el camino eterno. Y queremos vivir bajo el manto de un Dios sanador y un Dios salvador. Y queremos que nuestra relación contigo sea una relación seria y una relación de verdad. Te damos gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz, porque entendemos la dificultad de seguirte, pero tú nos has hecho aptos para estar en tu presencia. Queremos reconocer que esa sangre nos limpia, esa sangre nos sana y esa sangre permite que estemos otra vez a tu lado, Señor. Queremos darte gracias porque nuestra relación contigo no depende de nuestras obras. Es pura fe. Fe en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pero pedimos fortalezas para que esa salvación se vea efectiva en nuestra vida real, en nuestra relación con el mundo, con las personas, con los que nos rodean. Señor, queremos pedirte de verdad que nos examines y nos acercamos a ti como el mejor médico que hay, para que tú quites de nosotros cualquier enfermedad o actitud o cosa que hagamos que nos haga sentir lejos de ti. Gracias por estar a nuestro alrededor, gracias por sitiar nuestras vidas, gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas ni nos dejas, Gracias, Señor, por conocernos, por formarnos, por crearnos. Gracias por hacernos a cada uno perfecto y maravilloso ante tus ojos. Gracias por ser un Dios tan grande y tan bueno. Y como recordamos el domingo pasado, gracias por tu perdón y misericordia, Señor. Gracias por tus oportunidades. Gracias por estar allí y gracias por ser tan grande y hacerte tan pequeño para nosotros. Señor, queremos darte con nuestra vida toda la gloria y toda la honra que tú te mereces. Por eso te pedimos una vez más que nos examines, que conozcas nuestro corazón, que nos pruebes y que conozcas todos nuestros pensamientos. No queremos tener nada cerrado a ti, todo abierto a ti. Y ayúdanos, Señor, a caminar por la senda que tú nos has marcado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.